Hace muy pocos días, o un par de semanas, Lucrecia Martel, una de nuestras grandes directoras de cine, hizo pública una carta al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a la autoridad eclesiástica correspondiente, quejándose amargamente por el hecho de que un batallón de los gauchos de Güemes, tradicionalista, había decidido borrar una cantidad de pintadas de pañuelos de Madres de Plaza de Mayo. Esta actitud, con una carta realmente muy categórica, muy bien escrita, muy digna, generó una cantidad de agresiones, cuestionamientos, malas palabras en redes sociales, casi en términos personales, que al mundo del cine realmente se sintió agraviada, porque Lucrecia Martel lo único que había hecho es hacer uso de la libertad de expresión y escribir una carta, pero nunca pensando que esta carta iba a generar semejante nivel de violencia, de agresión, de ataque, etc. Y con motivo de eso, un colectivo de gente del cine dijo lo siguiente: los abajo firmantes, miembros de la comunidad audiovisual argentina, expresamos nuestra total solidaridad con Lucrecia Martel, una de las más talentosas y reconocidas directoras de cine, a raíz de las brutales agresiones de las que fue objeto por haber hecho pública su reflexión ante la limpieza, entre comillas, de los pañuelos blancos identificados con la Madre de Plaza de Mayo que tuvo lugar en la Plaza Belgrano de la ciudad de Salta por parte de la agrupación tradicionalista Gauchos de Güemes. No solo es una agresión hacia una muy querida colega, sino que se trata de un ataque frontal a la libertad de expresión y una total falta de respeto a la convivencia civilizada. Exigimos a las autoridades, dice el escrito, nacionales y provinciales, se implementen las medidas necesarias para que semejantes actitudes de intolerancia y discriminación no tengan lugar en nuestra democracia. Firman Bebe Camín, Marcelo Piñeiro, Coco Blaustein, Carlos Abate, Luis Puenzo, Estela de Carlotto, Patricio Contreras, Benjamín Ávila, Martín de Salvo, Cintia García, Juano Villafania, Nicolás Batle, Esteban Puenzo, Leo de Agostino, Raquel Flota, Pablo Rodito, Hugo Paredero, Mar Núñez, Violán Pupulo, Alejandro Vanelli, Ernesto Larrece, Julio Raffo, Beto Acevedo, Bernardo Simnik, El Chamo Monti, Luis Kramer, Lorena Ventimiglia, Constanza Sanz Palacio, Diego Lerman, Sebastián Puenzo, Ruth Fisherman, Andrés Haberger, Misael Bustos, Victoria Solana, Federico Frágola, Celina Murga, Matías Orcel, Lucía Puenzo, Anaí Berneri, Gustavo Garzón, Ariel Rotter, Gabriel Lichman, Daniel Rosenfeld, Sebastián Martínez, Lorena Muñoz, Eduardo Chapa, Fabián Dueck, Giancarlo Falón Plaza, Nicolás Gilavedra, Julia Solomonov, Pepe Sabria, Dieguillo Fernández, Benjamín Neistag, Lucía Cedrón, Natalia Smirnov, Matías Escarbasi, Gianfranco Quattrini, Alejandro Harman, Juan Fernando Pacheco, Fabián Forte, Augusto González Polo, Emiliano Romero, Anacaz, Fernando Salem, Pablo Hernández, Andrés Vitela, Santiago Fernández Calvete, Pepe de la Colina, Pablo Dalo Aba, Julián Giunanelli, Pablo Pécora, Pablo José Mesa, Ezequiel Raduski, Agustín Toscano, Liliana Mazure. Esta es una primer lista, este es un primer listado de alrededor de 80 nombres. Hasta hoy martes a las 6 de la tarde había más de 240 nombres que engrosaban esta lista de solidaridad con Lucrecia Martel, y no podía estar ausente de esta manera este programa Manivela en apoyo a la libertad de expresión. Thank you. primer hecho cultural que estábamos marcando recién, que tiene que ver con esta notable reacción brutal contra una colega, y otro tema que nos entristece profundamente, que también tuvo muchísima, pero muchísima circulación en redes sociales, fue la decisión del cierre de la distribuidora independiente Distribution Company, cuyo responsable es un entrañable querido amigo, Bernardo Zubnik. Bueno, a ver, ¿qué tenés ganas de...? Digo, porque contaste mucho, a mí me impresiona la recorrida que tuvo el cierre de Distribution Company. Recorrió muchísimo la nota de la web de Otros Cines y la nota en La Nación. La gente está como muy impactada. Me impresiona la repercusión que tuvo entre los estudiantes de cine.
De bicicleta hasta acá fue el país que descubrió las grandes obras, digo, desde De Sica a no sé, a la película La Reina del Miedo, que es el último estreno de cine argentino. Siempre descubrió a los grandes talentos de la cinematografía internacional, llámese Antonioni, Fellini, Bergman, Woody Allen. Woody Allen era famoso en Argentina y no lo conocían en Estados Unidos, y creo que ahora lo conocen poco. Este fue un país adelantado, junto con el Uruguay, países adelantados en cuanto a calidad cinematográfica, a lo que es el cine cultural del mundo, tomando todo el cine cultural del mundo. Argentina pasaba en la época del cinema nuevo brasilero, todo el cinema nuevo brasilero se pasó acá en la Argentina. El nuevo cine cubano se pasó acá en la Argentina. Ni hablar del el cine italiano, el cine español, el cine español post-Franco y el cine español de protesta durante la época de Franco, como se podía pasar, ¿entendés? Algún cine que hacía Saura, el cine que hacía otros realizadores escondidamente, digamos, en la dictadura de Franco, se pasaba en la Argentina y con un gran éxito, no solo de los españoles exilados que vivían en la Argentina, sino también con el público argentino. El cine de Italia se pasó en la Argentina, cine alemán se pasó en la Argentina, se pasa en la Argentina, se pasaba de manera habitual. Nuestro país aceptaba todo lo que fuera un cine de diversidad cultural. Este era el país que lo absorbía naturalmente. La gente iba al cine a ver no solo películas norteamericanas de lo que llamamos en la jerga cinematográfica blockbusters, sino que además de ver los blockbusters de antes, iba a ver el cine de calidad de antes hasta hace muy poco tiempo. Bien. Cuando comienza la era digital, la era de la modernidad, que bienvenida sea, ¿qué sucede? Sucede que un país que tenía, Argentina tenía, en la época que yo estreno Crónica de una señora, tenía 1.800 o 2.000 pantallas, creo, en ese momento, o algo más, no recuerdo exactamente la cifra. Hoy tenemos 1.000 pantallas, incluyendo que hay complejos que tienen 16, otros que tienen 6, algunos que tienen 4, cines del interior que tenían una sola pantalla, hoy tienen la suerte de tener 3 o 4 pantallas. ¿Y qué sucede? Sucede que Estados Unidos produce una cantidad semanal de películas blockbusters. Todas las semanas hay 1 o 2 blockbusters allí en Estados Unidos que llegan simultáneo a la misma semana o una semana después a todo el mundo, incluida la Argentina.
Bien.
Con una diferencia, cuando vos estrenás un blockbuster en México y ese día estrenás una película mexicana de calidad, ¿no es cierto? La película mexicana de calidad, que tiene una salida menor que un blockbuster norteamericano, se estrena en un circuito más chico, pero como tienen 6.000 y pico de pantallas, dura más semanas porque tienen pantalla donde ponerla. Acá, ¿qué sucede? El blockbuster te ocupa en Tres Arroyos. La pantalla, suponete, no sé exacta de memoria qué cantidad de pantallas tiene hoy Tres Arroyos, pero vamos a suponer que tenga un cine con tres pantallas. Te ocupa el blockbuster de la semana anterior, más el estreno, más el dibujito que venía de hace dos semanas. Uh-huh. Ergo, no entras nunca con La Reina del Miedo, por ejemplo, para hablarte de una película de gran calidad argentina, que además, al ser argentina, tiene obligación de exhibición.
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Primer error de nuestro propio cine. Cuando vos tenés una película de las exitosas del cine argentino, de nuestros actores sagrados, Darín, Franchella, Adrián Suar, y ahora por suerte esta mujer que es maravillosa, ¿qué sucede? Sucede que si viene un éxito de Adrián, básicamente van todas las salas. O sea, el abasto lleva cinco copias, cinco pantallas, con un potencial éxito de Suar. De esas cinco copias, cumplen el decreto ley las cinco pantallas. Gran error. Gran error. En las otras cuatro pantallas no podés meter otra nacional, y cuando vas con una nacional más chica, te dicen, estoy cumplido.
¿Qué significa estoy cumplido, Subnik?
Que cumplió el decreto ley que lo obliga a poner por pantalla una película nacional por trimestre. Entonces, si el tipo pone tres blockbusters argentinos en un trimestre,
después ya no tiene para qué poner una película artística.
¿Dónde va a poner una película? ¿Qué te puedo decir? La película que viene de Venecia, una película chiquita, argentina, no tiene dónde ponerla. Y si la pone, te da dos funciones.
Una a la una y la otra a las once.
Exactamente. Entonces, cuando vos tenés una película que tiene que ir, una señora de 40 o 50 años, no va a ir a las 11 de la noche. No va a ir a las 11 de la noche. Hoy almorcé con Marcelo Piñeiro y me dice, mira, yo quisiera ver, no sé qué película de calidad, una nacional que quería ver, que había estado en el Sundance o en Venecia o no sé dónde, en qué festival, y dijo, a las 11 de la noche la daban en Recoleta. Y la película, la película francesa que trabaja el actor argentino.
Sí, 120.
Sí. 120 pulsaciones por minuto. Quisiera verla, la daban a las 12 de la noche. La película dura casi 3 horas. Salir a las 2 y media de la mañana, 3 de la mañana, para caminar, él que vive por la zona, del Villa Recoleta a su casa, le da miedo. No puede tomar un taxi por 3 cuadras o por 4 cuadras, porque es absurdo. Primero tenés que encontrar que el taxi esté en la puerta.
Subnik, y cuando vos decís que te ganó el pochoclo y las películas dobladas, ¿a qué te referís?
Mirá, cuando vos querés ver, hablemos de el cine de calidad, vos querés ver la Sala del Deseo. Hablábamos de esto hoy con Marcelo, nosotros estrenamos la Sala del Deseo.
La película de Wim Wenders.
Sí, la película de Wim Wenders. Salimos con una sala en la calle Santa Fe y una sala en la calle Corrientes, con la Sala del Deseo.
Dos copias.
Salimos en el Libertador y en la calle Santa Fe. La Sala del Deseo, te estoy hablando. Después fuimos a los barrios. Pero, ¿qué pasaba? La película arrancaba a la 1 de la tarde y la última función iba a las 10:30, 11 de la noche.
Eran 5 funciones.
Vos, espectador, y podía ir un hombre joven a las 11 de la noche y una señora a tomar el té con sus amigas a las 5 de la tarde y ver la película. Hoy, si vos tenés la Sala del Deseo, hablo de la Sala del Deseo, primero blanco y negro, primero conseguir que te la pasen. Sí. Y si te la pasa, te van a dar dos vueltas. ¿Por qué? Porque no somos negocio con una película como la Sala del Deseo. Porque la película, porque el exhibidor que nos pasó a la Sala del Deseo, su negocio era vender entradas de cine. Hoy, al exhibidor, lo que menos le importa es vender entradas de cine. Al exhibidor lo que le importa es que funcione su candy bar. O sea, pochoclo, Coca-Cola, pizza,
Pancho.
nachos,
Sí.
y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es el negocio? Ese es el negocio. El cine, como cine, no les interesa. Por eso tenés toda clase de promociones. El que va y paga una entrada completa es un loco de la guerra. El que vas con la factura del teléfono y pagás dos por uno. Todo tiene promoción.
¿Y cuando...
Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el negocio del cine no le interesa. Pero al distribuidor sí le interesa el negocio del cine. El distribuidor tiene que pagar un royalty para tener una película. ¿Sí? Entonces, lo que necesita es cantidad de cabezas para cubrir sus gastos. Tiene que pagar el royalty, tiene que pagar los gastos locales, tiene que pagarle el BPF al cine. ¿Qué es el BPF? El Virtual Print Fee. O sea, cuando los cines dejaron de ser analógicos para ser digitales, tuvieron que cambiar los proyectores. En Estados Unidos decidieron que los exhibidores cobrarle a los productores, a los distribuidores y productores a su vez, lo que le significaba ese cambio.
Qué
Entonces,
locura.
Cada uno ponía un arancel, digamos, por exhibir, para que en el término de 3 años se amortizaran los nuevos equipos digitales. Esto empezó en Estados Unidos y pasó a todo el mundo. Todos pagamos un porcentual de lo que costaron los proyectores. Ahora, no nos dan un porcentual de lo que venden en el Candy.
Claro. De la misma manera que te afanan la guita con la que se quedan cuando vos haces la reserva de la entrada por internet. Esa entrada no te la liquidan tampoco.
La diferencia, ¿no?
Ajá.
A vos te dan tu parte. Que además, fíjate cuál es la diferencia. A los distribuidores americanos, la película arranca... Si es una película normal, tipo cualquier película norteamericana normal de un sello norteamericano, le pagan el 50%. Si es una película normal de un independiente, le pagan el 45% la primera semana. La segunda el 40% y la tercera... La segunda el 45%, si tenés suerte, te dan 2 semanas del 45%, y a partir de ahí al 40%. Los norteamericanos van 50, una o dos semanas, 45 y después 40.
Uh-huh.
O sea, nosotros cobramos menos, pagamos el fee de exhibición y tenemos dos funciones, tres como mucho.
Bernardo, ¿cuál es la modificación que habría que hacer del decreto ley en la cuota de pantalla por trimestre para que este tipo de barbaridad y de discriminación en contra del cine argentino pudiera modificarse?
El cine argentino, ojalá le den en cada película 3, 4, 5 pantallas, pero la que computa para el cumplimiento de la ley de obligatoriedad de exhibición sea solamente una pantalla. Entonces, bueno, el abasto querés poner la próxima película de Adrián, que bienvenida sea, trae gente al cine, y vende pochoclo además, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Vos la querés poner en 5 pantallas porque el negocio, ponela, pero cumplís con una pantalla, no con 5.
Uh-huh.
O sea, si vos le vas a dar 5 pantallas a la película de Suárez, o la de Francella, o la película de Campanella, o lo que sea, me parece brutal. Lo que no es correcto es que cada pantalla esté cumpliendo la ley argentina, porque el darle ese cumplimiento de 5 pantallas, 5 cumplimientos, es un absurdo, porque no hay tan pocas películas nacionales, todo lo contrario.
Hay muchas.
Argentina debe estar produciendo en este momento
más de 100 películas.
100 películas, sí. De los cuales en un año que tiene 52 semanas, no hay semana donde no se encimen las películas argentinas, no existe.
Bien.
Hay semanas que van 2 y hay semanas que pueden ir 3 películas nacionales.
Contame por último.
Los máster hay 10 por año.
Contame por último, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema del doblaje de las películas de las majors norteamericanas?
Y ese es otro disparate. Vos imaginate Marcelo Mastroianni hablando en argentino.
Uh-huh.
Es un disparate. es un disparate. Cuando vino Vittorio Gassman a la Argentina a hacer teatro, en el Teatro Ópera, con 2.700 localidades como tiene el Ópera, hablaba en italiano. Uh-huh. Y yo no hablo italiano y fui a verlo porque era una maravilla. Y si viene, no sé, si hubiera venido Marlon Brando a hacer Shakespeare en inglés, si hubiera llenado cualquier teatro para ir a verlo, a escucharlo en su idioma original, hables o no hables el idioma. En cambio, cuando vos escuchás a Marlon Brando, o escuchabas a Marlon Brando hablando en inglés, abajo te salían los subtítulos en castellano. Entonces, era una doble cosa, porque hablaba el actor en su lengua original, y el público se cultivaba leyendo en el cine, como quien lee un libro. Uh-huh. Hoy lo que están haciendo es menospreciar al público. Creen que el público es idiota y no sabe leer. ¿Qué es esto de que vos vayas al cine a que te hablen en latinoamericano? Y no estoy hablando en contra del latinoamericano, o en inglés, o en castellano neutro. Si nosotros no decimos carro, uh-huh, nosotros decimos auto, coche, no carro. Ha llegado la policía, o ha llegado el policía. No aplican bien, sí, ni siquiera, sí, los, sí, objetivos.
Bien. Extrañamente a lo que yo pensaba, te escucho muy pila, muy puesto y con ganas de seguir dando combate, con lo cual, sea desde donde sea, vas a seguir vinculado a nuestro cine y a vos, el cine de arte, eso prométemelo.
No te quepa duda. No, lamentablemente no voy a poder comprar porque no tengo estructura. ¿Te imaginas que yo he llegado a tener 17 colaboradores o empleados, llámalo como quiera? Uh-huh. Ninguno de ellos fue el que menos tenía conmigo. El que tiene conmigo es 20, 25 años de trabajo, ¿sí? Con familia, con,
sí, señor. Uh-huh.
En mi empresa han quedado 70 personas, o sea, de los 17 multiplicado por 3 o por 4, toda esa gente se ha quedado sin laburo. Es seguro que van a conseguir laburo en otro lado, porque es una, son profesionales de una industria muy chiquita y buscados.
Pero aparte indemnizaste a cada uno de ellos como corresponde.
Con lo que les corresponde por ley a cada uno de ellos.
Bien.
Con lo cual, lo saqué de mi patrimonio personal. Uh-huh. O sea, no es que el negocio me dio como para indemnizarlo. No. Es de nuestro ahorro de vejez.
Bien.
De mi esposa y mío.
Bueno, vas a tener participación en la próxima película de Campanella.
Sí, hice un arreglo con un colega que tiene distribuidora en todos los países de América Latina, y lo que necesitaba Campanella es que alguien le estrene el cine bien estrenado, como se va a estrenar acá la película Campanella, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en México y en Brasil.
Bien.
Y eso se lo vamos a hacer nosotros.
Bien.
Con mi trabajo personal, como él sabe que le manejé sus películas anteriores. O sea, que si yo le digo, che, estrenamos en Brasil el 25 de mayo, la película saldrá acá entre abril y mayo. La película se va a estrenar en Brasil el 25 de mayo con el cine, con toda la publicidad puesta, cuidada por nosotros, con un profesional del marketing brasilero, con un profesional del marketing mexicano, con un profesional del marketing peruano.
Bien.
Como entreno yo una película, como
bien
entrena, no sé, cualquier colega mío argentino o peruano o colombiano.
Bernardo, ya, sabes que te queremos, ¿eh?
Bueno,
no aflojes ni un tranco de pollo, dale.
Bueno, lo que lamentablemente no puedo es tener una estructura.
Bien.
Pero he buscado a alguien que me ayude en toda esta tarea, que es un colega que por suerte tiene representación en toda América Latina. Y aquí estrenaremos la próxima Campanella, y los directores argentinos que estén buscando estrenar película en todos los países de América Latina y que tengan la posibilidad de tener un libro que sea interesante para no solo para Argentina, bueno, yo estoy dispuesto a escucharlo.
Perfecto.
Hace falta ayudarlo con, por suerte esta gente tiene un cierto respaldo económico como para poder darles un adelanto de distribución, en fin.
Bien.
Buscar el mecanismo para poder trabajar con ellos.
Abrazo enorme, Sobnik.
Chao, querido.
Cuídate mucho. Muy bien, una batalla desigual. Las cinco majors norteamericanas han estrenado el 75% del cine que se ha estrenado en la Argentina y el 25% restante quedó en manos de algunos distribuidores independientes. El martes que viene vamos a estar dando buena parte de estas cifras. La brutalidad de subestimar a nuestro público y de doblar las películas al castellano neutro en buena parte del sur y del oeste del Gran Buenos Aires, y la decisión también de que buena parte de los cines se conviertan en virtuales restaurantes con bandejas de panchos, de chipás, etcétera, etcétera, ha generado lo que ha sucedido. Esto es una enorme derrota cultural que esperemos que genere algún tipo de reacción. Bernardo Sobnik, el cine argentino, el cine de arte, el cine de América Latina, pasaron por acá, por Manivela.
Coco Blaustein, en la radio de todos, Manivela. Continuamos en Manivela.
Dijo mi madre que cuánto me llevé la vida a la ruta del pan, y ella falte a cuidarme y no esté su consejo, ni esa luz que la sangre sabe dar. Habrá un ser que a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra por un viento en el alma me daría su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Y después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Y después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia. De la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad, el intento de gritar con los sueños. La verdad que en el hombre no se dio.
Uno de los documentales más interesantes de los que se han estrenado en estos últimos meses son aquellos donde la cámara anda por el mundo y donde la cámara tiene personajes atractivos y personajes diferentes, con realidades diferentes, y donde por otra parte el director no teme meter cosas propias, meter su físico, su cara, y meter también a su familia y meter una enorme cantidad de dudas. Esto es el caso de un documental de Iván Granovsky que se llama Los Territorios, a quien ya saludamos. Iván, ¿cómo te va?
Coco, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Iván, ¿qué pasó entre aquel muchacho relativamente joven que hace mucho tiempo nos visitó en el Museo del Cine para ver qué hacía con su vocación cinematográfica? Te decidiste por la FUC. ¿Y de ahí en adelante qué pasó?
Y de ahí en adelante, bueno, me empecé a volcar a la producción. Empecé igual trabajando en el cine Gomón, creo que fue mi primero o segundo trabajo. Y después de la FUC estuve produciendo películas, podríamos enmarcarlas en el cine independiente argentino, de directores como Matías Piñeiro o Mauro Andrisi, con las que pudimos viajar por el mundo mostrándolas. Y en Argentina, bueno, estrenándolas con mucha humildad, de algún modo.
Bien.
Y hace 3 años comencé el proceso de hacer esta película, de hacer Los Territorios como director. Es algo que probablemente quería desde siempre, ¿no?
¿Qué significa desde siempre?
Bueno, que cuando... De hecho, cuando yo debo haber hablado con vos, que tenía 18 o 19 años, yo lo que pensaba era en dirigir, pero tal vez por muchas inseguridades, lo que hacía público era que quería producir.
Ah, mirá.
Se fueron mezclando.
Bien, mirá qué buena revelación.
Yo a veces creo que el que estudia, no sé, puede pasar que no, pero el que estudia cine o el que quiere ser cineasta, creo que en el fondo siempre quiere dirigir.
Bien. Sí, yo creo que los críticos son cineastas frustrados, creo que algunos de ellos, lo cual me pueden agarrar a trompadas, y yo creo que sí, que el dirigir es un desafío y es someterse a una cantidad de exigencias y a una cantidad de exámenes donde la posibilidad de la frustración está permanentemente latente y que hay que tener mucho huevo para bancar los riesgos económicos y los riesgos que a la salida de un estreno vos sabés que si fulano o mengano no se acerca es porque la película no le gustó, y vos sabés que el jueves en la primera ronda de la película, si la película no funcionó, no tenés que esperar 3 semanas para darte cuenta, ¿no?
Totalmente.
Bien.
Totalmente.
A ver, primer pregunta sobre Los Territorios. ¿Siempre la pensaste así? ¿Siempre la pensaste de esa manera, con la presencia tan importante de Martín, tu viejo periodista? ¿Todo lo que está en la película siempre fue pensado de esa manera? ¿O de alguna forma la película fue cambiando en el rodaje y cambiando en la mesa de montaje?
Bueno, la película tuvo muchas fases. Yo siempre digo que la película es lo que es porque tuvimos el valor de destruir todas las películas que la antecedieron. Nosotros empezamos, de hecho, y como en un momento se dice en la película, hace más años, o sea, hace más que 3 años, intentamos hacer una película que hablaba sobre el desarme de la ETA, pero no teníamos plata, entonces era inverosímil porque se notaba que las armas eran truchas o cosas así. Y así pasaron las experiencias hasta que un día dije, bueno, no, si yo quiero hablar de todas estas cosas que que tal vez son muy grandes o muy infinanciables, el móvil para hablar de ellas es el periodismo. Y que esos temas sean solo el contenido, pero yo hacer una película de periodista. Uh-huh. Entonces escribimos con Ezequiel Pierri, que es a quien yo llamo el co-creador de la película, que es un productor de cine argentino y es como un hermano para mí. Nosotros dijimos, bueno, hagamos una película sobre un periodista de deportes que cuando viaja a entrevistar al Pocho Lavés y después del Mundial del 2014 en París, porque el Pocho Lavés en este momento juega en el Paris Saint-Germain, se da cuenta de que esa zona de Europa está convulsionada y se da cuenta de que tal vez podría ser productor, podría ser periodista de internacionales. Y toda la película que habíamos escrito era el periplo de ese personaje yendo a diferentes lugares en diferentes momentos, tratando de mostrarle a un editor de un diario que él podía salirse de la sección deportiva y ser periodista internacional. La realidad es que, como era muy difícil de financiar, porque claro, era un guión que estaba escrito para 10 países y entonces cualquiera lo leía y decía, bueno, esto sale millones y millones de dólares, decidimos hacerla entre 3 personas, yo como director y actor, y mi amigo Pierri como productor, y después un director de fotografía. Mi amigo Pierri también era el sonidista. Entonces empezamos a grabar diferentes viajes, y claro, en un momento, cuando teníamos cierto material filmado y ciertos viajes hechos por algunos lugares del hemisferio norte, de Europa y de Medio Oriente, lo que pasaba es que yo como actor no era creíble, pero sí era creíble como Iván Granovsky, o sea, como alguien que se enfrentaba a esos lugares y a las imposibilidades de ser periodista en esos lugares. Bien. Entonces decidimos que la película tenía que ser sobre mí y no de ficción.
Perfecto. Ahora, vos también me estás aclarando algo que para mí era un interrogante, que el Iván Granovsky periodista es más un recurso y una necesidad de la película que una vocación que pudiera competir con la vocación de cineasta, habida cuenta de los parentescos que tenés con respecto al periodismo.
Sí, totalmente. O sea, yo, y esto es lo que justamente a mí me divierte de poner en jaque si esto es un documental o no, porque en tanto en algún punto lo es, pero la realidad es que más que documental o ficción, en la película hay mentiras y hay verdades. Entonces, bueno, por ejemplo, una mentira que sirve para armar todo el arco dramático y la progresión y la tensión es la mentira de yo querer convertirme en corresponsal de guerra, porque el arco de la película es ese. Como Perfecto. Yo fracaso queriendo convertirme en corresponsal de guerra porque tengo una especie de relación de necesidad de superación de mi padre y esas cosas.
Perfecto. Ahora, de todas maneras, la decisión de ponerlo Iván Granovsky como personaje primer actor y ponerse tanto en pantalla es un desafío que hay que, no es solamente de un cara rota, digamos, no es pura voluntad, no se soluciona solamente con valentía, y vos estás muy metido, tenés mucho tiempo en pantalla durante la película.
Sí, todavía no sé cómo, pero
pero pudiste.
Pero pude, sí. Igual, más allá de estar en pantalla, creo que cuando dimos el clic de cómo construir a mi personaje o de cómo dejarlo expuesto en la pantalla grande, es de perderme yo mismo todo el respeto. Es decir, poder hablar de mis fracasos con libertad, ¿no?
Bien. Y el perder la intimidad en el caso de las discusiones con tu padre, y el perder de la intimidad en el caso de los mails de tu madre retándote, si es que estos mails fueran verdad, también es importante y es una manera de tirar cantidad de cosas sobre la pantalla, ¿no?
Sí, obviamente. Las escenas que grabé con mi viejo fueron una decisión en algún punto de montaje, porque él por guión solo aparecía como una especie de personaje fantasma, como algo oculto, pero nos dábamos cuenta que estaba bueno probar de cómo ponernos en conflicto, Eso es todo real, lo que está en la película entre mi viejo y yo. Y los mails de mi madre son un poco reales y un poco no. No eran mails, son conversaciones que pudimos haber tenido. Pero son conversaciones que pudimos haber tenido en otras etapas de mi vida, cuando era más chico.
Qué interesante eso. Bien, bien. ¿Y vos la película seguís llamando un documental, Granovsky?
Yo la llamo una autoficción.
Una autoficción, mira vos. Ese es un género nuevo.
Género nuevo. No, o sea, la llamo... La realidad es que yo no sé qué género tiene, considero que utilicé elementos de la realidad para poder generar un arco de ficción. Obviamente, cuando uno lo ve, es un arco de ficción sobre mí mismo. Entonces, también la frontera entre lo real y lo no real es difusa, y entre el documental y la ficción, ¿no?
Perfecto.
Tampoco me gusta llamarlo híbrido, que ahora todo...
Sí, es muy banana ese término.
Que ahora son híbridos y es como que, no sé, híbrido es un...
Híbrido es otra cosa, ¿no?
Sí, claro. Es una película.
Correcto, muy bien. Después de tu experiencia de productor y después de esta primer película de autoficción, ¿se viene una ficción de a de veras?
Sí, totalmente.
Perfecto,
sí,
¿y ya sabemos qué es?
Preparando. Es una película de viajes, como la que hice, solo que es ficción, en la que yo no actúo. Esta es una parodia de la relación entre Emmanuel Macron y Brigitte Macron, su mujer 25 años mayor, y es un chico que tiene una mujer más grande, y que cuando siente que va a comenzar su carrera política, impulsado por esa mujer más grande, se asusta y comienza a viajar por América, asustado, habiéndose escapado de Francia.
Bien. Bueno, ya está escrito y ya la tenés clarísima.
No está para nada clarísima, pero
bien. Okay. Bueno, hablemos ni bien empieces a rodar, ¿dale?
Dale, perfecto.
Bueno, Oka, te mando un abrazo grande y enhorabuena, Iván.
Gracias, Coco.
Que estés bien. Cariño, hasta luego. Martín Granovsky es un gran periodista argentino. Martín Granovsky fue uno de los grandes fundadores de Página. Fue el tercero de a bordo después de la Nata Tiefenberg. Vino él, fue su director del diario. Y efectivamente, allá por los años 2004-2005, Iván Granovsky vino al Museo del Cine a decirme que quería estudiar cine, cosa que sucedía mucho. Bueno, acá está, por suerte, haciendo su primer película, y yo estoy seguro que es un tipo muy decidido, con las cosas muy claras, y que en un par de años lo vamos a volver a tener acá, en Manivela, hablando de su primer largometraje de ficción. Mientras tanto, Iván Granovsky y los territorios pasaron por acá, por nuestro programa.
Hasta la una, Manivela.
música de Luis Salinas es lo que estamos escuchando, alguien que nos gusta muchísimo, alguien que sabe hacer tanto música popular y que sabe hacer folclore argentino, como que sabe hacer temas propios, como que de repente puede jazzear. La verdad que Luis Salinas es un tremendo maestro que cuando vamos a verlo al Tazo a Vinilo la pasamos requete recontra bien. Está por terminar ya el rodaje de Grietas. La película es una peli que trata la época actual. Maru es la única mujer de Parra, que es un ex intendente de pueblo de los años de la dictadura militar y que en estos momentos hoy es terrateniente, y Rudy es hijo de un militante de los 70 muerto en un extraño accidente. Cuando uno dice extraño accidente se imagina que puede ser, y ya recuperada la democracia regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a la familia, y bueno, sucede ese extraño accidente y Parra está vinculado de alguna manera a la recuperación de esas tierras. Hay una historia de amor de por medio entre Maru, que es la hija de Parra, y Rudy, y en fin, y uno puede imaginar el resto. Vamos a ver si el martes que viene podemos hablar con el director, que nos da como mucha ilusión poder hacerlo, porque el elenco es Gabriel Peralta, Abril Sánchez, Quique Liporache, Lautaro Delgado, Pompeyo Audivert, el Pato Contreras, Elviro Neto. La verdad que un elenco como muy, muy interesante. Esto es lo que hicimos hoy. Nos gustó hablar largo y tendido con Bernardo Zumnik. Espero que esto dé para largo. La polémica que tiene que ver con el cierre de Distribution Company. Y nosotros nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12, y cerramos este programa con más música, con más guitarra, con más del maestro Luis Salinas. Chau, hasta el martes que viene.